Amén. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias, Danesa, equipo de alabanza. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por nuestro grupo de alabanza? ¡Wow! ¡Qué glorioso es alabar! Para mí que fuera la Navidad todo el año. Me encantan los cánticos y todo lo que es la Navidad, porque es el cumplimiento de tantas promesas que el Señor nos hace. Quiero la bienvenida a que los acompañan por medio del internet, Facebook en vivo, el internet. Bienvenidos a la casa del Señor. Aquí tiene su familia de fe. Cuando estén en Houston, por favor, busquen la cruz más grande de Houston y aquí estamos a la pie de la cruz esperándoles con los brazos abiertos. Pero también queremos dar la bienvenida si usted está visitándonos por primera vez aquí en este lugar. Si usted está visitando por primera vez, levante la mano, indique que está visitándonos aquí por primera vez. Hay visitantes, aquí tenemos a mi mano, aquí a la mano izquierda, aquí a la mano izquierda, acá de este lado, en todos los lugares. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nomás terminando este servicio, le invitamos que venga al cuarto de la bienvenida, porque quiero que conozcan a mi hermosa esposa y a mí también le quiero saludar, pero más que nada le queremos dar un regalito muy especial de parte de nuestra familia de fe a su familia por estar aquí con nosotros por primera vez. Es un regalo que usted va a atesorar muchos años de su vida. Así que no se pierda, venga por favor a ese lugar. Y quiero dar la bienvenida también a los que nos acompañan, no solo los que andan viajando de vacaciones, a personas en otros países que nos están viendo, que se sienten como que son parte de nuestra familia de fe, nomás que están un poco retirados, pero también personas que en estos momentos están en el hospital, están enfermos, están recuperando de diferentes situaciones, incluidas en ellas nuestra hermana Nancy, que gracias al Señor este jueves dio a luz y tuvo su bebé tan esperado, ese bebé, tanta oración. El bebé está muy estable. Muchos que la conocen, a Nancy y a la familia Guevara, saben que tuvo un embarazo muy complicado y realmente no le daban mucha esperanza a ese bebé que naciera. Pero gracias al Señor, que más fuerte y más grande es Él que cualquier otra situación, y Él tiene la última palabra. Y Nancy, Él tiene algo muy especial para usted y para Jesse y toda su familia. Estamos orando con ustedes que se recuperen y puedan regresar pronto a nuestra familia de fe. Así que vamos adelante aquí en este pasaje de la Biblia donde vamos a estar. Hoy no les voy a dar muchas citas bíblicas o números donde van a estar, porque van a pasarse todo el tiempo, porque hay muchas escrituras que vamos a discutir, pero escríbanlas y luego después pueden ir a leerlas, porque cada una de ellas, cada una de estas escrituras es una promesa de Jesús, el Rey Prometido. Y vamos a hablar primeramente de un plan, el plan maestro de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para usted y para su vida? El mundo cree que nosotros estamos aquí por accidente. El mundo y la ciencia nos dice que es una casualidad que estamos aquí, que un día una explosión cósmica y que aún sin ayuda de nada, de repente empezaron a caminar y salir de las aguas microbios que se hicieron una persona, y luego esa persona se hizo un mono y ese mono se hizo un hombre y una mujer. Y wow, una historia increíble, increíble. Pero es la historia que dan a muchos de nuestros hijos y muchos de nosotros que hemos oído en la escuela, en los colegios, universidades. Y si usted cree en un Dios todopoderoso, del Rey del Universo que creó el mundo y la tierra, entonces usted está en la minoría y usted es una persona que no tiene mucha sabiduría y mucha educación, y los van a burlar. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados para poder dar esa respuesta de esa esperanza que nos espera, porque nosotros sabemos que el Dios Padre del Universo tiene un plan maestro para el mundo, para el universo y para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a ver unos pasajes de la Biblia acerca de ese plan maestro. Primero, tenemos que ver que la Biblia, que es nuestra autoridad, aquí en Sagema nosotros creemos que la Biblia es nuestra autoridad. ¿Cuántos creen que la Biblia es nuestra autoridad? Entonces, cuando venimos aquí a este lugar los domingos, a la escuela dominical, a las diferentes clases, vamos a usar la Biblia siempre para que sea la base de lo que nosotros vamos a estudiar, entender y creer. La Biblia fue escrito por más de 40 autores que quizá el mundo pueda decir que se tuvieron que poner de acuerdo esos 40 autores sobre un espacio de tiempo de casi 1500 años y que toda esa escritura concuerda en la Biblia. La Biblia son 66 libros, todos escritos en diferentes tiempos, en diferentes países aún, diferentes tiempos, pero todos concuerdan con algo en común: un Dios que tiene un plan maestro. En ese plan maestro podemos ver a Jesús. Jesús en las Escrituras se menciona en 1800 versos de la Biblia, no nomás en el Nuevo Testamento. Es que Jesús no nació hasta el Nuevo Testamento. No empezamos a conocer ni hablar de Jesús hasta el Mateo del Nuevo Testamento. No es así. La Biblia está repleta con promesas, con profecías de ese plan maestro de Dios. Lo primero que vamos a ver va a ser en Génesis. Tenemos que, para saber qué es lo que pasó primero, tenemos que ir al principio y tenemos que ver en Génesis 3 que vamos a ver qué es el plan maestro de Dios y cómo comienza. Podemos ver en ese libro de Génesis que el Dios Padre, Dios Hijo, Creador, y Dios Espíritu Santo están los tres envueltos en la creación del mundo. Y nada fue creado, nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento, sino que Jesús estuvo ahí en ese lugar. Pero ¿cómo comenzó ese plan maestro? Vamos a ver en el tercer capítulo de Génesis, versículo 15, y vamos a ver nomás pocos versículos, porque hay 1800 versículos que hablan de ese plan maestro y de Jesús, pero nosotros vamos a ver unos pocos, pero sí son más de lo que normalmente vemos. Pero hoy vamos a ver a Génesis 3, 15. Y luego aquí está hablando en el jardín. Desobedecen el mandamiento, el único mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva. Están en un paraíso, están en un lugar perfecto, creado por un perfecto Dios para ellos. Y ellos tienen un cuerpo perfecto, tienen todo lo que necesitan, pero Dios les dice una regla, una ley, algo que yo no quiero que ustedes hagan. Pueden comer de todos los árboles de este jardín, pero de uno no pueden tocar. No más uno. Está en el centro. Y hay, ¿qué hacen? Toman del árbol, toman ese fruto, lo comen y luego entra la maldad, el pecado al mundo. Desobedecer a Dios es pecado. Saber qué es lo correcto y lo bueno y no hacerlo es pecado. Ellos sabían que estaban haciendo mal. Y luego comienza un plan en esos momentos a rebelarse. ¿No fue sorprendido Dios en ese día? ¡Ay! Les dije que no lo hicieran y ya lo hicieron. Ahora voy a tener que cambiar todos mis planes. Ahora, no, hermanos. Dios ya sabía. Él tenía todo en mente y luego Él empieza a dar castigos y consecuencias del pecado. ¿Cuántos sabemos que hay consecuencias por nuestros pecados? Y debemos de saber. Le dice a la serpiente, a la víbora, a Satanás, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Van a ser enemigos. Si usted ha visto una mujer y una víbora, ustedes van a decir, ¿cierto? ¿Es cierto? Las mujeres no les gustan las serpientes. Andan muy rápido, andan ahí abajo escondidas y de repente asustan a uno. Pero dice Dios: voy a poner van a ser enemigos hasta la muerte. Y entre tu simiente, le dice a ella, y la simiente dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué estaba hablando aquí? Entre paréntesis está diciendo Dios, de la semilla de esta mujer va a venir alguien que va a pisar la cabeza del enemigo. Cuando uno mata la cabeza, mata el cuerpo. Y entonces aquí ya estamos viendo en ese plan maestro que Dios tenía una respuesta por el pecado, y le dice a la mujer, de tu semilla, de tus hijos, los hijos de tus hijos, de los hijos. Y luego por eso vemos esa genealogía de Jesús, que dice de Adán vino Sed y de Sed vino, y empieza a decirnos, y está escrito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, todas las generaciones, para que veamos viendo que esto no pasó por casualidad. Había un plan maestro. Y aquí Dios nos estaba diciendo que un día iba a nacer de la mujer uno que pisaría la cabeza del serpiente y acabaría con esa guerra, esos enemigos, una vez para siempre. Pero vamos a seguir viendo. El segundo punto es de que en Gálatas 4, en el Nuevo Testamento, y versículos 4 y 5, nos dice que cuando se cumplió el plazo, ¿qué está diciendo ahí? En el tiempo preciso, Dios ya tenía un plan. Si yo hubiera sido Dios, gracias al Señor que no, porque yo hubiera dicho, no. En ese tiempo todavía no, Dios, no mandes a Jesús. Mejor mándalo en el 2010, el 2012, cuando tenemos el internet y podemos por medio de esa tecnología mandar ese mensaje a todo el mundo. Sería más efectivo, más eficiente, más eficaz que lo puedas hacer en ese tiempo. Pero Dios dice, en mi sabiduría, Dios dice, cuando se cumplió el plazo perfecto del tiempo, dice, Dios envió a su hijo. A su hijo, ¿por qué? ¿Por qué mandó a su hijo? Porque iba a tener que ser alguien que podía resistir las tentaciones del enemigo. No importa qué tanto tratemos nosotros, no podemos evitar pecar. Pero tenía que haber un hombre perfecto que vivió una vida perfecta sin pecado, y ese tenía que ser alguien especial, que sería un sacrificio perfecto que iba a tomar en sus hombros todo el pecado de la humanidad. Dice que nació bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo de esa ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esa palabrita es muy importante, adoptados. Todos sabemos que Jesús dice, a los míos vine y ellos no me recibieron. ¿Quién eran ellos? Los judíos, los hebreos. Dice que yo vine a ellos, pero no me aceptaron. Entonces tuve que adoptar a otros que sí me aceptaran, para que todo el que me acepte lo hago mi hijo. Empieza a hablar de la adopción en el Nuevo Testamento en Gálatas. No. Comenzó a hablar de la adopción desde muy antes. ¿Sabían ustedes que cuando habla en el libro de Ruth, ella no era una judía, ella no era hebrea, ella no era parte de la familia a los que él iba a venir? Entonces tienen que explicar, los judíos tienen que explicar, ¿y qué de Ruth? Porque Ruth no era hebrea. ¿Y cómo se preserva ese linaje de Jesús por medio de Ruth, que era un moabita? Ella no era. Pero dice la Biblia que Ruth fue adoptada. Ella con sus propias palabras, cuando se casa ella con Boaz, dice, tu Dios será mi Dios, tu gente judía será mi gente, y donde tú mueras yo moriré, y ahí seré sepultada. Y por la historia humana, esa mujer que no era judía iba a ser engendrada en ese árbol que es el árbol de la vida. Ella fue la bisabuela del gran rey David. ¿Sabían ustedes eso? Ahora lo saben. Nosotros, cuando habla de la adopción, cuando hablo que nosotros fuimos adoptados a esa familia, no fue la primera vez que oímos de eso. Aquí lo podemos ver. Génesis 12 nos dice que por medio de Abraham, todas las naciones del mundo serían bendecidas. No nomás Israel, no nomás los judíos, pero todos. Mire lo que dice en ese pasaje tan conocido de Juan 3:16, donde dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio en la Navidad. No recibe, pero dio. Por eso nos damos regalos en esta temporada, porque Dios es generoso. Dios nos da y Dios nos enseña a dar. Y entonces nosotros nos regalamos regalos para recordarnos que porque de tanto amó Dios al mundo, que Él nos dio un regalito llamado su Hijo, el único que Él tenía, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Es parte del plan maestro de Dios de que ese pasaje en Juan esté ahí. Pero mire lo que dice en Romanos 5:8. Dice: pero Dios demuestra ese amor. No nomás nos habla del amor de Dios, no nomás nos dice que Dios nos ama, pero Él demuestra su amor por nosotros en esto: en cuando todavía éramos pecadores, Jesús le pidió al Padre: Padre, en su humanidad, no quiero estar separado de ti. Esto que tú me estás pidiendo de dar mi vida, tú quieres que yo cargue con el pecado del mundo. ¿Sabes los pecados que tiene esta humanidad perversa, generación? ¿Y tú quieres que yo cargue esos pecados cuando yo nunca he conocido un pecado? Jesús se puso ese pecado. Éramos nosotros pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Ese es el plan maestro de Dios, que Jesús nació de una virgen, que Jesús vino y entregó ese cuerpo perfecto, sin pecado, para rescatar una humanidad perdida, llena de pecadores. Pero después de que Él murió, mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:16-17, dice: el Señor mismo, ya después de que se fue, ustedes saben la historia, que Él fue a estar a la mano derecha del Padre, Él está en el cielo, Él va a mandar un consolador, Él va a mandar el Espíritu Santo. Pero entonces, en ese gran maestro, no se queda en el cielo, sino que dice: el Señor mismo, Jesús, descenderá del cielo con voz de mando, con voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que creen en Cristo, que han muerto, dice, aún que han muerto, van a vivir, porque hemos puesto nuestra fe y confianza en el plan maestro de Dios, de que Él vino, Él nació como la promesa, vamos a ver ahorita cómo esa promesa nos dice, pero Él no quedó en esa tumba está vacía, y Él vive. Y Él nos lleva al cielo. Vamos a ver algunas promesas proféticas. La segunda parte, el mensaje tiene tres partes, como siempre, pero solo dos partes vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el plan maestro de Dios y cómo caen estas promesas. La segunda van a ser las promesas de Dios por medio de los profetas. Y luego la tercera parte la vamos a ver el domingo que viene, que es: el Rey ha nacido. ¿Cuántos están agradecidos que el Rey ha nacido? Hoy vamos a ver algunas profecías. Hay más de 400 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús, que hablan de su nacimiento, de su obra misionera aquí en la tierra, de su muerte, resurrección y también la segunda venida. Sabemos, los que estudian la Biblia, teólogos, saben que se han cumplido 351 de esos versículos proféticos de los 400. ¿Y los que quedan? 49 hablan de la segunda venida de Jesús. Ya casi todo lo que se prometió ya se llevó a cabo. 8,000 veces podemos ver en la Biblia referencias en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que hablan de Jesús más de 1,817 veces. Entonces, hay algunas promesas, hermanos. ¿Cómo es posible que estos autores de diferentes tiempos todo pudiera haber encajado concuerda con lo que está escrito otra persona que ni siquiera conocían, que habían muerto antes de que ellos escribieran? Y sabemos que fue por la inspiración de Dios. Toda palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para que nosotros podamos ver a Jesús en este gran plan maestro. Vamos a ver lo primero. Solo vamos a ver cuatro de estas promesas proféticas de los profetas. El primero es Mateo 1, 19 al 23. Dice: como José era su esposo de María, la Virgen, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, en sí mismo pensó, resolvió divorciarse de ella en secreto. No la quería poner en vergüenza pública. Él era un buen hombre, un hombre justo. Y entonces él estaba teniendo ese plan. Él tenía un plan. Y el plan de él era de divorciarse secretamente para que él pudiera deshacerse y no traerle a esta jovencita virgen más problemas de lo que ella ya tenía. Pero dice el 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ella dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Alguien, un profeta de Dios, había dicho ya que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que es o que significa Dios con nosotros. La primera promesa que está escrito por los profetas. La segunda se encuentra en Mateo 2, del 3 al 6. Y dice el 3 que cuando lo oyó el rey Herodes, Herodes era el rey en ese momento y él era un celoso rey, que él no iba a compartir su reino. Y cuando se da cuenta por los reyes magos que ellos vienen a buscar al rey de los judíos, dice: ¿qué? Yo soy el rey, yo soy el único rey. Y él pone un plan en marcha. El plan maestro de él era de matar a todos los jovencitos que habían nacido de 2 años para abajo, para deshacerse de ese rey que había nacido. Y él no iba a compartir eso con nadie. Entonces dice, se turbó y todo Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ya conocían las escrituras. Los sacerdotes habían estudiado: viene un Mesías, y ese Mesías va a nacer de esta manera. Ellos sabían y comparten con Herodes lo que iba a ser. ¿Dónde va a nacer este Cristo? Y le dicen el 5, en Belén de Judea, le respondió, porque esto es lo que está escrito ya del profeta en el versículo 6. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá,
De ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá el príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿De dónde salió eso?
El profeta Miqueas había escrito en el capítulo 5, versículo 2, pero de ti, Belén, Efrat, pequeña entre las clanes de Judá, saldrá el que va a gobernar a todo Israel. Ya los profetas habían dicho, y ellos sabían que había dicho. El tercero de hoy se encuentra en Isaías. Isaías era un gran profeta, yo creo que el más famoso profeta de todos los judíos. Y vemos la historia de él, que en el versículo 6, donde él tiene un encuentro especial con Dios, cuando él por primera vez empieza a reconocer que él es un profeta especial, escogido por Dios para llevar las profecías del Mesías. Y dice en el capítulo 7, versículo 13, dice: entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los que de dinastía de David, que de la familia, linaje de David, no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios, pero eso el Señor mismo les dará una señal. ¿Y qué es la palabra que nos dice Isaías? La Virgen concibirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Emmanuel, Isaías, el gran Isaías, lo prepara Dios y le da las profecías más importantes, que Jesús iba a llegar a un preciso tiempo. El último de hoy es Isaías 9, versículos 6 y 7. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, dice, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres, y conocemos a Jesús por estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, y luego príncipe de paz. Extenderá su soberanía y su paz, y no nunca tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor, el plan maestro de Dios, las profecías que vendría un Mesías, iba a nacer, y lo hizo. Nació, vivió, murió, pero resucitó, y ahora está a la mano derecha del Padre, esperando un día regresar. Hay muchos que están aquí en este día que no han recibido ese regalo de Navidad tan importante que Dios les mandó. El abuelito de Patricia, el abuelito Serna, era muy, muy, muy curiosito. Y la Navidad, todos le traían el regalo, pero él tomaba el regalo y lo hacía a un lado, y todo el mundo abriendo regalos, y él agarraba sus regalitos que le daban y lo hacían a un lado y los escondía. Y no los quería abrir. Y le decía: abuelito Serna, abra su regalo después. Le daba un poco de pena abrir algo enfrente de las personas, y él dice: después yo abro mi regalo. Hay personas aquí que están en esta congregación, aquí en este día, que le han dicho a Dios: después. Porque de tal manera amó Dios al mundo que te mandó un regalo. La gracia es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero tenemos que recibir ese regalo, abrir ese regalo. Hay personas que están aquí en este cuarto aún, que si llegaran a fallecer, a morir, a partir de este mundo y aparecer en el cielo, no saben si tienen entrada en el cielo. Pues quizás, es que muchas cosas buenas que he hecho, he dado un dinerito, he sido una persona buena, y quizás en el balance del universo, que mi plan, maestro, es de que si hago más obras buenas que malas, entonces eso voy a alcanzar a entrar al cielo.
Pero ¿qué es lo que dice el plan maestro de Dios? Que nadie va a entrar en el cielo. Nadie entra al cielo y al Padre si no es por medio de ¿quién?
Jesús. Jesús está a la puerta tocando la puerta de tu corazón. Como cantábamos en el musical, Jesús quiere nacer en tu corazón, en el pesebre de tu corazón. ¿Qué está diciendo? Que lo aceptes. Que lo aceptes, que abras ese regalo y acéptalo. ¿Qué es lo que esperas? ¿Esperas ver si el plan va a cambiar? ¿El plan de Dios? A lo mejor hay una provisión. Ya sabes cómo hay tantas provisiones y tantas condiciones. A lo mejor hay otra manera. Yo oí en la Biblia que si hay un lugar donde uno puede ir y aunque no acepte a Jesucristo, por medio de unas oraciones, quizás de mis familias, ofrendas, plegarias, ruegos, rezos, regalos a los sacerdotes, a la iglesia, que a lo mejor con eso puedo comprar la entrada en el cielo. ¿Qué dice Jesús? Una clave, un nombre, sobre todo nombre, y dice, un día en la presencia del Señor vas a tener que doblar esa rodilla, humillarte delante de Dios y decir, sí, es cierto, Jesús es el Rey, pero no lo quise aceptar porque yo hice las cosas a mi manera, con mi plan maestro, y Dios dice, apártate de mí. Hacedor de maldad, te ofrecí el plan maestro y no lo aceptaste. ¿Quién sabe cuándo va a ser eso? No, pues voy a esperarme hasta que me enferme, que me diga el doctor que a lo mejor no la voy a hacer. Y luego ya en esos últimos momentos yo voy a clamar a Dios y le voy a decir, Señor, Señor, sálvame que me ahogo. Fuera bueno que todos tuvieran esa oportunidad. Hay muchos que yo voy al hospital y ellos están ya en sus últimos y dicen, perdóname, soy como el ladrón en la cruz en un lado de Jesús, acepto a Jesucristo. Pero hay otros que mueren instantáneamente. Dios en su gran plan maestro no les va a dar oportunidad de que acepten al Señor en sus últimos. No te esperes. No juegues con tu vida ni tu eternidad. La semana que viene va a ser un día muy especial donde vamos a bautizar. Vamos a dedicar a unos bebés al Señor, porque es lo que la Biblia nos indica, que debemos de presentar a esos hijos, a esos niños. No los vamos a bautizar a esos niños, no se preocupen. Cada quien tiene que escoger por sí mismo tomar esa decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Identificar con Jesús en esa obediencia. Y el bautizo es como en el matrimonio, cuando uno se pone un anillo y dice, yo le pertenezco a esta mujer y ella me pertenece a mí. Yo identifico. Y él dice, el bautizo es exactamente eso. Usted va a identificar con Cristo en semblancia a esa muerte, de la manera que Él murió, fue enterrado, salió de nuevo de esa tumba. Nosotros salimos del agua para vivir una nueva vida y nacer de nuevo por medio de agua. Inmersión. Tiene que ser así. No hay otra manera. Y ese es el plan maestro de Dios. Si usted quiere participar en esa ordenanza, en esa obediencia, vengan atrás al cuarto de la bienvenida y díganme, pastor, anóteme. Ya tenemos a varios que se van a bautizar. Anóteme yo quiero tomar ese paso de fe. Yo quiero obedecer a Cristo en su plan maestro. Yo sé que no hay otra manera y yo lo quiero hacer. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo quiero que Él tome todo ese pecado que cantamos hace unos cuantos minutos y que los eche al mar. Nunca de recordarme jamás de ese pecado, porque Dios murió por el pecado mío y del mundo. Acepta ese regalo. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto de invitación. Aquí van a estar los consejeros acá al frente. Les pido que por favor reciban a las personas que vienen a tomar esta decisión tan importante. Tenemos tiempo, no tenemos que salir corriendo de aquí. Esto es importante, hermanos. Estén meditando y orando. Quiten la mente de lo que van a comer en unos cuantos minutitos y oren por las personas que están ellos muriendo y están en rumbo al infierno, separado de Dios por una eternidad. Y vamos a orar para que el Señor, que está tocando la puerta de estas personas, digan: acepto al Señor Jesucristo el día de hoy. Si tú quieres hacer esa oración, haz una oración así, inclinen sus rostros conmigo. Bendito Padre, yo reconozco que tengo pecado en mi vida y sé que tu palabra dice que estamos separados de Dios por medio de ese pecado, pero te pido, Señor, que me aceptes como tu hijo, Padre. Adóptame como ese hijo, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y acéptame un día en el cielo para pasar una eternidad contigo, Padre. Pero también, Padre, te pido, Señor, que tú me ayudes en esta vida, Señor. Que me des esa vida abundante que prometes a los creyentes y a los seguidores de Cristo. Perdóname, Padre. Acéptame, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Van a cantar y esta es su oportunidad para que pasen al frente a tomar esa decisión tan importante.